To the traditional words, thanks words, I would like to add
quiero agregar mi agradecimiento, ya que cada conferencia ha dado una buena oportunidad para pensar otra vez en temas importantes. Y este tema de la libertad religiosa es un tema clave. No solo para algunas iglesias, sino para todas las iglesias. También para los ortodoxos es muy importante. Y esperemos que en el futuro encontremos la respuesta correcta a esta pregunta. Esta nueva tecnología, como ustedes sabrán, es muy buena, pero necesitamos tiempo. Se pidió que les dé una visión ortodoxa al problema. ¿Qué es lo que es una visión ortodoxa? Yo soy ortodoxo, pero mi actitud no es ortodoxa. Así que mi posición tal vez no es la oficial desde el punto de vista ortodoxo, pero mi tarea es explicarles desde un punto de vista específico, tal vez historial, lo que significa estar en esta posición ortodoxa.
It's a sign that orthodoxy unite many churches, many.
Esto une tal vez a muchas iglesias, países, desde Constantinopla hasta el siglo XIV.
What does it mean?
¿Qué es lo que significa desde el punto de vista ortodoxo ver cuán amplio la necesidad de entender de que todos
La iglesia ortodoxa como tal no existe, sino que más bien es una familia, una comunidad de iglesias ortodoxas en varios lugares, como ven ustedes aquí en el mapa. Son 15 iglesias y esto es magnífica. Tenemos una total unión dogmática y eucarística, pero tenemos algunas diferencias canónicas, algunos problemas prácticos en nuestra vida diaria debido a nuestras reglas. Entendemos que hay situaciones nuevas que llevan a ciertos problemas. Por ejemplo, aquí hay 15 iglesias y tal vez esta enumeración se podría poner en otro orden. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa de América, de Estados Unidos, no tiene reconocimiento en Constantinopla. Entonces hay algunos problemas. Hay otra familia, otra comunidad de iglesias ortodoxas que son estas, la Oriental, Armenia, Cóptica, etcétera. Ustedes ven la lista aquí. También somos ortodoxos, pero no pertenecemos a la comunidad de iglesias ortodoxas. Nos separamos de aquellas otras a partir del siglo V. Entonces es difícil definir lo que es ser ortodoxo. Y quiero mencionar un par de cosas en cuanto a la iglesia ortodoxa rusa. Se están sucediendo grandes cambios. Como ven, en 1858 la iglesia ortodoxa, en 1988, la iglesia ortodoxa rusa celebró el milenio del bautismo de Rusia. Ese fue un año de jubileo. En ese entonces había 67 diócesis, 21 monasterios y prácticamente 7.000 parroquias, dos academias teológicas y tres seminarios teológicos. En junio de 2008, la iglesia rusa ortodoxa, no sé si ven esto que está aquí, tiene 156 diócesis en varios países y prácticamente 30.000 parroquias. Los servicios pastorales los efectúan 196 obispos. Hay 769 monasterios, etcétera, etcétera. Hay un número mucho mayor de escuelas teológicas. Han sido enormes los cambios. Si ustedes van a Rusia, yo aquí estuve estudiando. Antes de 1917, la Iglesia Rusa Ortodoxa era una iglesia establecida, sí, una iglesia estatal que contaba con muchas denominaciones diferentes. Y en las épocas anteriores a la Revolución, había gran tolerancia hacia otras religiones como el Islam y el budismo. La mezquita más grande de Europa se edificó en San Petersburgo a principios del siglo XX y también el templo budista más grande. En abril de 1905 se aprobó una ley de tolerancia religiosa. Fue muy interesante porque era una tolerancia religiosa real. Pero si uno hoy por hoy llega a conocer a muchos ortodoxos, ellos dirían, ¿tolerancia? ¿Qué es eso? No es nuestra creencia esa. En el diciembre pasado, nuestro patriarca en Moscú dijo a los sacerdotes en Moscú, la tolerancia es un valor falso, es un valor que destruye a nuestros valores. Entonces, ¿qué es? Creo que aquí hay un malentendido. Porque ahora solemos asociar a la tolerancia con tolerancia especial para las minorías sexuales, etcétera, etcétera. Pero si observamos históricamente, antes de la Revolución, se comprendía lo que es la tolerancia, que tanto la Iglesia como el Estado tienen necesidad de la tolerancia. Es un tema especial. De hecho, la Iglesia, por supuesto, el hecho de que la Iglesia fuera la Iglesia estatal suponía que la Iglesia estaba bajo control del Estado, lo cual supuso algunas dificultades. Cuando el gobierno prometió en 1904 aprobar la ley de libertad religiosa, en San Petersburgo, el Antonio Metropolitano escribió a Nicolás II indicando que una ley así colocaría a otras religiones en la misma posición que tenía la Iglesia Ortodoxa, que otras iglesias tendrían libertad, mientras que la Iglesia Ortodoxa seguiría estando bajo la presión del Estado. Ahora bien, la situación es completamente diferente en la actualidad. Desde un punto de vista puramente formal y según como se lo... Bueno, ayer nos dijeron que la situación es excelente, que hay libertad, que no hay religión estatal. Y bueno, no voy a hablar mucho de eso. Sí, sí, está todo bien. Extraordinario. Muchos de los observadores exteriores estarían en condición de criticar. A ver, muchos de los que están afuera criticarían a la Iglesia Rusa Ortodoxa por los poderes que tiene sus contactos regulares con el presidente y el patriarca. No obstante, la separación de la Iglesia y el Estado no supone que se debilite la acción de la Iglesia dentro de la sociedad o que sea expulsada de la sociedad. Ustedes saben quién es Alexander Solovyisky. Él murió hace poco y él dijo algo, una cita. Él dijo, siempre se ha reconocido universalmente que toda Iglesia debe estar separada del Estado. Pero en este mundo soviético y postsoviético en el que vivimos, esta tesis puede interpretarse erróneamente adrede. Así que para impedir que la Iglesia sea erradicada completamente, con el fin de evitar que la Iglesia sea erradicada completamente o de hacer que la Iglesia sea erradicada completamente de la vida de la sociedad, esta tendencia parece estar acertándose en los Estados Unidos y en algunos países europeos. ¿Puede nuestro Estado ruso darse el lujo de separarse de su tradición anterior. Otra cita. Sin que el Estado apoye a la iglesia, a la religión en Rusia, se va a convertir en iluminación para unos pocos y en brujería para la mayoría. Esto lo escribió Jacob Burckhardt hace 135 años, más o menos, en su obra Welschinglets in Betranskugen. Dijo, de esta gente es apática y paciente, pero el Estado tiene un espíritu proselitista y agresivo hacia el catolicismo polaco y al protestantismo báltico. Entonces, es interesante analizar estas propiedades o estas citas. Así que yo ahora voy a saltearme y voy a ir a esto último que sucedió en 2008, que fue el Concilio de Obispos, que aprobó un documento que explica cuál es la postura de la Iglesia Ortodoxa Rusa en cuanto a los derechos humanos y el reglamento del Tribunal de la Iglesia. Y él dijo, la idea de los derechos humanos se ha convertido en uno de los conceptos principales de las políticas y la legislación en los países. Esta idea a menudo se usa para justificar el pecado y para disminuir la función de la iglesia en la sociedad, para privar a las personas de la oportunidad de vivir conforme a su credo. El Consejo ha explicado cuál es la postura o el punto de vista ortodoxo en cuanto a este problema al aprobar la enseñanza básica de la Iglesia Ortodoxa Rusa en cuanto a la dignidad humana. Este documento declara que los derechos humanos son inseparables de los demás derechos que debe tener el pueblo de Dios. Entonces debemos comenzar a analizar esto, pero yo no lo puedo hacer en una presentación tan breve, así que quiero ahora mostrarles la última lámina, que es una lista de puntos, de temas que para mí son de suma importancia, que se deben dialogar. La tolerancia es mucho lo que se debe decir al respecto. Y es muy importante separar la tolerancia de lo que es políticamente correcto. Hay un malentendido. Tenemos dos tipos de cultura, de culturas que van en direcciones opuestas. El pluralismo religioso, ¿cuál es su función? ¿Cuál es la visión de tal? ¿Cuál es la misión del pluralismo? La educación religiosa, la cultura, la paz, etcétera. Hay mucho de lo cual debemos dialogar. Les agradezco muchísimo la posibilidad de encontrarme entre ustedes para conversar sobre esto. Gracias.